La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El presidente ucraniano Zelensky dijo que su país nunca se someterá a los ultimátums de Rusia. Esto en un contexto de intensificación de los bombardeos que están causando devastación en varias ciudades ucranianas. Un avión de China Eastern Airlines con 132 personas a bordo se estrelló en las montañas del sur de China luego de que el aparato tuviera un repentino descenso en picada. Por ahora no hay señales de supervivientes. La violenta represión de la población rohingya, mayoritariamente musulmana, en Birmania es un genocidio, según lo calificó el gobierno de Estados Unidos. Es la octava vez desde el Holocausto que Washington utiliza esa calificación, esta vez en contra de los militares birmanos. Estos son los titulares, vayamos ahora con el informativo.
RFI.
Ucrania ha desafiado la exigencia de Rusia de que los soldados depongan las armas en Mariupol, donde los civiles están asediados en una ciudad que está siendo arrasada por los bombardeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su país nunca se doblegaría ante los ultimátums de Moscú. La invasión rusa, que dura ya casi un mes, se ha estancado en la mayoría de los frentes sin conseguir, por el momento, tomar ninguna ciudad de gran importancia ni derrocar al gobierno de Kiev. Pero los bombardeos y los misiles están causando estragos. Los últimos detalles de la guerra los tenemos con Lucía Valentín.
Según Estados Unidos, Rusia ha intensificado en las últimas horas su actividad aérea y naval ante la resistencia que le oponen las fuerzas ucranianas en ciudades asediadas como Kiev o Mariupol. Un asalto a Mariupol que el jefe de la diplomacia europea ha calificado de enorme crimen de guerra. Según el presidente ucraniano, Moscú reclama a estas ciudades que se rindan. No podemos hacerlo, ha dicho Zelensky, que además ha asegurado que cualquier compromiso que se alcance con Rusia será sometido a un referéndum. Del lado militar, el Kremlin ha asegurado hoy que el centro comercial de Kiev que bombardearon la pasada noche se usaba como depósito de armas. Una gran explosión sacudió la capital ucraniana tras este bombardeo, en el que fallecieron 8 personas, según la fiscalía. Lejos de los frentes, los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia volvieron a mantener conversaciones urgentes sobre la guerra. En una reunión separada, los ministros de Exteriores de la UE estudiaban en Bruselas nuevas sanciones contra Rusia. Algunos miembros del bloque presionan para que se imponga un embargo sobre el petróleo y el gas rusos, pero Alemania lo rechaza, advirtiendo que podría provocar inestabilidad social.
Mientras, ya son casi 3,5 millones las personas que han huido de Ucrania desde el 24 de febrero, según un recuento de este lunes de las Naciones Unidas. Alrededor del 90% de ellas son mujeres y niños. Los hombres ucranianos, recordemos, de entre 18 y 60 años, no pueden salir de su país. Polonia acoge a más de la mitad de estos refugiados. Un tribunal en Moscú prohibió las redes sociales Facebook e Instagram por extremismo, haciendo así lugar a un pedido de los fiscales que acusan a las plataformas de no eliminar lo que describen como noticias falsas sobre la acción militar rusa en Ucrania y los llamamientos a las protestas en Rusia. Además de bloquear Facebook e Instagram, las autoridades rusas también han cerrado el acceso a sitios web de medios de comunicación extranjeros. Desde fuera de Rusia, algunas voces han pedido sancionar a Moscú en el ciberespacio, concretamente aislar a ese país y someterlo a una especie de ostracismo digital, lo que es una tarea difícil porque estas medidas pueden afectar no solo a los aliados de Putin, sino también a los opositores, como lo informa Asbel López.
Una sanción que se baraja para castigar a Rusia por su guerra en Ucrania es desconectar a ese país del ciberespacio. Técnicamente, lo que se hace es dejar de enrutar el tráfico. Así se torna más difícil acceder a los sitios internet. ¿Qué piensa de esto Gael Hernández de Packet Clearinghouse, organización defensora de la interconexión de redes independientes y neutrales?
La idea de desconectar a Rusia es una idea muy contraproducente. De alguna manera no se sabe a quién estás desconectando. Posiblemente es la sociedad, es la población la que va a sufrir más de ello, ¿no? Entonces, en los entornos de Internet y de gobernanza de Internet, la comunidad técnica de Internet, la idea de desconectar, la idea de no permitir que un país pueda tener acceso al resto de redes, es una idea que siempre se ha rechazado y se ha rechazado mucho, ¿no?
Para algunos, este tipo de medidas va en detrimento del Internet universal.
toda la comunidad de Internet trabaja precisamente para mantener una Internet única y unida, porque es justamente el valor añadido de tener una Internet global para todos. Determinados países han lanzado experimentos, iniciativas para ver cómo sería, ¿no?, una Internet nacional, pero son solo experimentos. En ningún momento se ha llegado a algo operativo o algo operacional, justamente y precisamente porque la Internet y la red global de redes es algo complejo y algo que, bueno, pues que se ramifica en muchos cientos de miles de redes.
El gobierno ucraniano pidió a Alicam, administrador mundial de dominios, desconectar a Rusia de Internet. Varios políticos y líderes de la gobernanza del ciberespacio publicaron, sin embargo, una carta criticando esa medida, en particular porque castigaría a los ciudadanos rusos. Gael Hernández.
Esta carta abierta habla de sanciones selectivas en forma de sanciones y que se pueda de alguna manera elegir aquellas entidades o agencias, digamos sitios web y propaganda y ejército, como dos objetivos claros para que el resto de la población civil y ucranianos que desean tener acceso a noticias y a lo que está ocurriendo y a lo que pasa fuera del mundo puedan tener acceso y, bueno, pues que no vaya contra ellos, ¿no? Al final los ciudadanos rusos también tienen derecho a saber qué es lo que está ocurriendo y cortarles internet a ellos no sería una medida efectiva, sino contraproducente.
Gael Hernández, de la organización Packet Clearing House.
Muchas gracias, Aspel López. Zelensky, el presidente, quien habló este domingo a la Knesset, el parlamento israelí, y dijo que ese país tendrá que vivir con las decisiones que tome sobre si ayudar a proteger a Ucrania contra la invasión de Moscú, estableciendo comparaciones entre la ofensiva rusa y la solución final de la Segunda Guerra Mundial que buscaba eliminar a los judíos. Zelensky cuestionó la reticencia de Israel a vender el sistema de defensa cúpula de hierro para poder defenderse de los misiles. Mediador entre la crisis entre Ucrania y Rusia, Israel ha condenado la invasión del Kremlin, pero se ha guardado de tensar las relaciones con Moscú, un agente de poder en la vecina Siria, como lo cuenta desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
A los israelíes no les gusta cuando son otros quienes hacen uso del holocausto para comparar desgracias nacionales y existenciales. Y en el discurso pronunciado el domingo por el presidente de Ucrania vía Zoom ante la Knesset y todo el país, Volodymyr Zelensky comparó las penurias de los dos pueblos y criticó a Israel por no alinearse abiertamente junto a Ucrania frente a quienes quieren aniquilarla. Pero horas más tarde, en un mensaje más personal, Zelensky agradeció al primer ministro israelí Naftali Bennett por sus continuados esfuerzos en la intermediación para el alcance de una solución pacífica al conflicto bélico. Israel despachó recientemente un hospital de campaña que ya fue instalado en el territorio ucraniano y ofrece asistencia civil, pero efectivamente, a diferencia de la mayoría de los países occidentales, nunca se alineó frente al Kremlin. El motivo principal es la presencia rusa en Siria. Moscú controla el espacio aéreo en el país vecino y enemigo de Israel, y la Fuerza Aérea Israelí es muy activa en ese mismo espacio aéreo, atacando caravanas de armas de Irán a Hezbollah en Líbano, a través de Siria, ante la complicidad silenciosa de Moscú. Esa política de respeto sospecha de Israel a Rusia es la que le permite ser uno de los canales más efectivos para las negociaciones. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Estados Unidos calificó formalmente que el ejército de Birmania cometió genocidio y crímenes contra la humanidad contra la minoría Rohingya. Así lo dijo este lunes el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, advirtiendo que mientras que la junta militar esté en el poder, nadie en el país estará a salvo. Según funcionarios estadounidenses, el anuncio de Washington podría reforzar los esfuerzos para hacer que los generales birmanos rindan cuentas y ayudar así a prevenir nuevas atrocidades. Pero no solo los militares son responsables, como lo explica a Aida Palau, el profesor y experto en temas asiáticos o Rubén Campos.
Los principales responsables de todo este trato y de las acusaciones, ¿no?, de genocidio es la Junta Militar. Dicho esto, hay que tener en cuenta que otros elementos de la sociedad birmana, incluida la propia Aung San Suu Kyi y su gobierno civil, que durante años ha estado también siendo corresponsable de estas acciones, porque ni pública ni, parece, privadamente ha criticado la actividad de la junta militar en el terreno en Rakhine. Hay una percepción entre la élite birmana por la cual los rohingyas se consideran que es un grupo que no pertenece a la nación birmana, que son emigrantes bengalíes. Incluso se considera que la propia denominación de rohingyas, ¿no?, como grupo étnico individualizado, pues no es correcta, y que directamente los califican como bengalíes y emigrantes, cuando muchos de ellos, familias enteras, pues llevan durante generaciones viviendo dentro del territorio que ahora mismo comprende el estado de Myanmar.
Recordemos que las Fuerzas Armadas de Birmania lanzaron una operación militar en 2017 que obligó a al menos 730.000 rohingyas a refugiarse en el país vecino de Bangladesh. Lo decíamos en los titulares, un avión de la aerolínea china Eastern, con 132 personas a bordo, se estrelló este lunes en una remota zona montañosa del sur de ese país, en la peor catástrofe aérea de China en casi una década. Cientos de socorristas fueron enviados rápidamente, pero todavía no hay noticias de supervivientes. El avión viajaba a 842 kilómetros por hora, a unos 30.000 pies de altura, o sea, unos 9.100 metros, cuando entró en una pronunciada caída. El avión dejó de transmitir datos 96 segundos después. Todavía no se sabe con certeza qué sucedió, como lo explica Natalia Olivares, el director de la revista Avión Revú de España, José Ramón Valero.
Un posible problema es un fallo estructural, que el avión pierda un ala o un estabilizador que pueda hacerle perder el control. No parece, parece que el avión cae prácticamente entero. Y otras situaciones, normalmente cuando un avión pierde el control, además cae en barrena. Este avión cae totalmente en vertical. Este avión es de la serie 737-800, con lo cual tampoco tiene el sistema este que ha fallado en el 737 MAX, con lo cual es una cosa que en principio también deberíamos descartar. Y luego, pues, otra de las posibilidades, se han dado casos, es una acción intencional, que sea bien por una persona ajena a la tripulación que haya forzado al avión a caer así, o un suicidio de un tripulante, como ha ocurrido en algunos casos aislados, ¿no? Esas son las posibilidades que podemos barajar hoy en día, pero todavía hay muy poquita información. El accidente ha sido hace apenas unas horas, ¿no? Esto obviamente va para largo.
Escuchaban a José Ramón Valero, director de la revista Avión Revú de España. Y la policía francesa detuvo a una mujer por haber supuestamente participado en el asesinato del ex internacional argentino de rugby, Federico Martín Aramburu, quien murió a los 42 años a primera hora del sábado pasado tras un altercado en París. Los investigadores todavía están buscando a otros dos sospechosos que posiblemente hayan disparado al ex Puma. Hasta aquí el informativo de RFI.
Estudiante de periodismo en una universidad del continente americano y te apasiona el reportaje radial.
Radio Francia Internacional lanza la octava edición del premio Reportaje en Español en el marco de la Semana Latinoamericana y el Caribe en Francia.
Si ganas, realizarás una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 15 de mayo para participar
y encontrarás todos los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com.
Y después de las noticias, vamos a la actualidad cultural con María Carolina Piña, quien tiene una invitada muy especial.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París, un placer que estén nuevamente en nuestra sintonía. Hoy los invitamos a conocer un poco más del arte del tejido de la mano de una artista joven que trabaja con los hilos, el color y la luz. Se llama Kenia Almaraz Murillo y está hoy en nuestros estudios. Hola, Kenia.
Hola, María Carolina. Muchas gracias por recibirme aquí.
No, feliz. Es el gusto nuestro de recibirte aquí en Carrusel de las Artes, porque descubrí tu trabajo hace poco y tenía muchas ganas de invitarte para que nos hables de ese arte del que hemos hablado poco en nuestro programa, el tejido y la pintura. Kenia Almaraz Murillo, hoy con nosotros en Carrusel de las Artes. Nuestra invitada de hoy es una artista que nos viene de Bolivia, ya nació en Santa Cruz de la Sierra y ahora vive y trabaja en París, Kenia Almaraz Murillo. Trabaja con las técnicas que se utilizan en el tejido tradicional. Bolivia, de hecho, tu país natal, es un país conocido por los tejidos tradicionales como los saguayos. Pero tú, Kenia, aunque en tu familia se hace tejido, tú aprendiste a tejer aquí en Francia.
Sí, exactamente. Fue una gran historia, en realidad, que no me esperaba hoy día desarrollar a este punto, pero nací en Santa Cruz, creciendo en los tejidos, en los colores, en las geometrías, en las líneas, en los colores primarios, en las líneas horizontales. Bueno, toda esa atmósfera donde, en la cual crecí, bueno, creo que llevé conmigo en mi corazón, llegando aquí a Francia, y en la edad de la adolescencia, creo que poco a poco fui captando aquí la luz de este continente, de lo que veía, y al crecer, juntando esas dos culturas, esos dos mundos, bueno, dieron más lugares a tejidos con luces, mezclando material más natural, producción más de bambú, madera, algo que da la tierra, y bueno, lo mezclo con algo más tecnológico, que es lo que se hace un poquito más del área, un poquito más electrónica. Y bueno, esos son los grandes puntos que hago en mi trabajo.
Y ahora tú, como en las comunidades indígenas de Bolivia o de los países andinos, utilizas el telar para hacer tus obras. ¿Cómo lo hiciste aquí en Francia? Es decir, ¿conseguimos telares aquí también en Francia? ¿Hay tejido tradicional como se hace en América Latina?
La verdad que fue un gran descubrimiento por mi parte, porque yo, verdad, que nunca imaginé algún día poder aprender esa técnica, porque verdad que en familia se teje, y siempre he crecido con los pocos recuerdos que tengo de niña, de las abuelitas, de mis abuelos, de mis tíos, de mi mamá que tejía. Y es así, descubrí una gran, gran cultura del tejido aquí, y fue un encuentro un poco, lo llamo esto del destino, porque es una artista contemporánea que teje el metal, que bueno, me enseñó aquí y dije, ¿cómo es la vida, no? O sea, todo lo que no pude, digamos, aprender en la vida física con mi familia, lo aprendí aquí en el otro lado del continente y del mundo, pero con otros códigos, pero en realidad son los mismos lenguajes, son las mismas técnicas, son las mismas máquinas, y los pocos imágenes que he enviado del telar es aquí, el que tengo actualmente viene de una ciudad que se llama Aubusson, que es la ciudad del tejido tradicional aquí en Francia, y es un gran honor para mí tener un telar tan grande, porque también tiene edad, tiene un siglo y medio, y cuando lo comparo, le envío fotos, imágenes a mi familia, me dicen, ah, pero tenemos el mismo, con eso tejíamos nosotros, la abuelita tejía así, y bueno, realmente son las mismas máquinas y los mismos códigos, solamente diferentes lenguajes, pero igual conectados.
Uh-huh. Y ahora, en el tejido tradicional, tú lo decías, hay muchos colores, hay formas geométricas, pero tú utilizas otros motivos que son más de paisajes, de animales.
Exactamente. En realidad, creo que lo que más me captivó cuando descubrí los saguayos hechos por mis abuelitas y mis abuelitos fue que el lado más geométrico y los colores vivos, que es lo que me captaron más. Y cuando vine aquí, que estaba como llena, que quería expresar esas contemplaciones que tenía en esos momentos en cuales contemplaba un animal o iba a un paisaje en particular. Y o sea, la cosa de la historia fue que cada vez que voy a Bolivia es como si descubriera más de mi país, más de donde vengo yo, más de mis raíces, más de mi historia personal, y sobre todo esta gran historia que es esta cultura increíble. Y cada día estoy agradecida de decirme, pero qué maravillosa oportunidad de haber nacido en este país, en esta ciudad. Y bueno, esas contemplaciones fuertes que tengo, trato de, bueno, de una manera un poco abstracta, figurarlos como vibraciones de colores, de motivo, todo lo que se repite en los aguayos tradicionales, como la mitología inca, los cóndor, las llamas, las miradas. Eso, de mi manera, a mí lo capto como unas vibraciones abstractas y lo identifico como tipo diseños que se acercan un poquito más a la chacana, que es un símbolo andino, y es cosas un poco abstracta, pero siempre geométrica y simétrica, que acompaña una mirada. Por ejemplo, las luces vienen a completarse como una mirada, como dos puntos de luces, o los redondos significan las lunas, los soles, las líneas horizontales son las líneas del horizonte, y todo lo que es línea vertical en mi tejido funciona como una acción, y es lo que se conoce más en los tejidos de las comunidades bolivianas, el hecho que el tejido con líneas horizontales representa el campo, la selva, la naturaleza, y las líneas verticales significa que es la acción del hombre. Y bueno, trato de un poco colaborar, buscar la armonía en esos dos mundos.
Sí, porque tú en tus obras, aparte de los hilos, las líneas de hilos que se hacen en el tejido, has introducido lámparas de LED, luces, piezas de madera. Es como si quisieras tejer la luz o la naturaleza quisiera estar en tu tejido.
Exactamente. Creo que es, como siempre lo digo, es como un honor, un homenaje a cada ser vivo de, bueno, de mi manera personal, es como agradecerle a la tierra de esta belleza que da constantemente, esta abundancia, esta generosidad. Y tejer la luz es como si tejieras las estrellas, conectándolas directamente con esta área terrenal que son los seres vivos. Y por eso es que cada tejido que hago es un homenaje a las aves, y cada nombre que lleva cada tejido es como si fuera una identidad única al animal, y trato un poco más de meter a la luz, como dice, tejerle a la luz la energía que el animal da, digamos, el paisaje. Y es por eso que últimamente he estado trabajando sobre leyendas urbanas también, como el Guajojo, que es una leyenda típica de Santa Cruz, y en realidad siempre la hemos visto como una leyenda un poquito nocturna que da miedo, pero esta vez dije, pero quisiera conocer más a este pájaro en realidad, cuál es su historia, y ahí descubrí un gran universo de él, y bueno, trato un poco de contemplar esa belleza que esos animales viven, tienen en ellos. Y últimamente una serie en 2019 que he hecho, que se fue sobre los últimos eventos que hubo en Bolivia, justamente donde varios animales de la Amazonía tuvieron que huir hacia la ciudad, y
por los incendios
que hubo en Bolivia. Y en esa época yo estaba presente en Bolivia, y dije que en vez de amargarme y estar triste porque era un poco imposible de poder apagar todo el fuego con mis manos, dije, quisiera más bien honrar ese pasaje, esa estadía, esos animales que sufrieron, y me basé en una serie donde dedicaba cada tejido a cada animal en cuestión, como un tucán, los tatús, el guepardo, o sea, un montón de animales salvajes que dije, y prefiero meter a la luz su belleza como ser vivo y tratar de hablar de esos eventos sin amargarme del lado más negativo, me llevándolo más a la luz, y más bien al contrario, descubrí un montón de belleza sobre cada animal y sus plumas. Y bueno, en realidad ese es el proceso de creación. Creo que en realidad para mí es un gran honor de poder, digamos, dar homenaje o agradecer a la tierra haciendo aparecer esas creaciones, digamos.
Y en esa serie que nos pudiste mostrar cuando fuimos a tu taller, eran creo 12 cuadros, pero no son solo hilos, también los pintas, también hay luz, también sí. Hay planos de hilos, sí. que son líneas de hilos. Uh-huh. Cuéntanos cómo, y están colocados sobre madera.
Sí, exactamente. En realidad, ahí en una parte, antes de tejer, en la técnica del tejido, comencé mi historia pintando, y fue con la técnica de serigrafía. Y después, cuando entré a las Bellas Artes en la escuela aquí en París, comencé a desarrollar la pintura al óleo. Y en realidad, cuando siempre, en 5 años de estudio, siempre he hecho pintura al óleo en la escuela y tejido al exterior. Y bueno, dije en el momento, pero ¿cuánto quisiera juntar esas dos técnicas que tanto he desarrollado separadamente, así que dan más plazo, le digo, este lugar al volumen. Y ahí, bueno, aplico estructuras donde mezclo plexiglás con madera, basado como tipo una estructura de un telar, y ahí pongo mis hilos verticales, y en vez de tejer no tejo, y en vez de pintar no pinto, o sea, pongo mis líneas en lanas rectas verticales y vengo a pintar en horizontal con la serigrafía. Y esa es una fusión que finalmente da más esculturas en volumen, casi cinético, y en realidad son composiciones que se hacen geométricamente, pero por nivel, cada nivel. Cada hilo es pintado manualmente, y así subo de nivel. Y en realidad se vuelve un poco a tintar los hilos, digo. Es como pintar al óleo. En realidad estoy pintando una tela. O sea, siempre es un poco basado en esas ganas de pintar la trama, como se dice. Desarrollo nuevos universos.
Y escuchándote describir tu obra, pienso en que finalmente los tejidos en Bolivia tienen una utilidad. Se utilizan o para llevar a los niños, para cubrirse, para rituales. Tus obras salen de esa funcionalidad para convertirse en obras de arte.
Sí, exactamente. Justamente los tejidos, los aguayos, son creados para rituales, para eventos específicos, algo bien sagrado. Es como una contemplación, una meditación, una conexión con el más allá. Y es lo que más, ese lado espiritual, lo que más me ha captado, yo creo, inconscientemente, porque cada proceso de cada tejido que hago no es un simple tejido, en realidad es una historia personal, una conexión, un agradecimiento. Es cada pieza tiene su tiempo y su función, y al final, una vez que ya nace, es como si me pondría un poco a arrodillarme y decirle gracias por existir. Y en realidad es ese típico personal que lo hago, esa experiencia finalmente es como tipo un ritual, y por eso es que digo, cada pieza tiene su lugar y cada pieza tiene su energía, y su vida propia.
Me imagino además que como cada obra implica semanas, incluso meses de trabajo, porque es línea por línea que se hace, que se construye el tejido, es una actividad que te permite esa contemplación, esa meditación de la que hablas.
Sí, exactamente. La realidad lo que digo es que una vez que estamos en los hilos, ya no pierdo la noción del tiempo, todo se pierde. Claro, estoy consciente que estoy viva, que estoy en este cuerpo, que estoy activa, pero al final creo que uno solamente se vuelve energía, es por eso que el tiempo ya no cuenta. O sea, puede llevar una semana, puede llevar un mes, puede llevar meses. Depende de cada acción y cada línea que se teje, cada ganas que tengo que meterle otro elemento y otro elemento. El hecho de tejer es para mí como un viaje un poco astral que haces entre dos épocas, dos tiempos, dos mundos, dos o países. Diferentes dos países. Y eso es lo que permite juntar, como se dice, el hilo vertical con el hilo horizontal y crear esa trama universal. Y me permite conectar más con mi Bolivia, con mi historia personal y con la de mi familia y descubrir un montón de historias y riquezas maravillosas de este país. Y bueno, esa es mi historia.
Y has venido además a visitarnos hoy peinada con un atuendo muy bonito, muy colorido, dorado y rojo. Muchísimas gracias, Kenia, estado con nosotros el día de hoy. Y vamos a terminar esta plática presentándole a nuestros oyentes y televidentes un videoclip, una obra que hiciste en compañía de otro artista que se llama Elliot Kos para la sala de cine UGC Leal aquí en París. Fluctuación es el clip, el nombre de esta canción con la que despedimos nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por habernos recibido en sus casas y hasta la próxima. Au revoir.
Elle m'attend au tournant, mais je suis parti quand même. Je compte parmi les alliés. La comparpille, la conscience jamais éparpillée. Je fais du son, c'est parpillé, on toque appuie sur play.
Radio Francia Internacional.
Actualidad musical.
Y para cerrar esta media hora cultural, la propuesta musical del día de Natalia Olivares y Hugo Casaliño, el programador de RFI.
¡Vamos a chacharía!
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist. RFI seleccionó al proyecto cubano Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional.
Natalia, un proyecto bien especial porque, como lo dice el título, se trata de Cha Cha Cha. Y este proyecto, grabada con la prestigiosa editora cubana EGREM, ganó nada más que el Grammy Latino del Mejor Álbum Tropical.
Por favor, Hugo, nuestra paciencia tiene sus límites. ¿Quiénes están detrás de este proyecto?
Vale, Natalia, date cuenta. Mira, el cantante productor Alan Pérez. Para mí, tal vez, la voz más linda de la salsa, el cantante Isaac Delgado y la famosa Orquesta Aragón.
Bueno, tantas estrellas en un solo proyecto, pero también se trata de ver otros estilos, ¿eso es? ¿O me equivoco?
Sí, tienes razón. Un cha-cha-cha mezclado con son, bolero y también charanga. No, francamente, un disco que aconsejo a todos los amantes de la música latina, Natalia.
Música latina en la playlist RFI con Cha Cha Cha, homenaje a la música tradicional que pueden escuchar en nuestra página web y todas las plataformas musicales.
Por ahí hay quien dice que el Cha 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 ha pasado de moda ya, que es un baile anticuado que no gusta más y que solo los viejos lo saben bailar. Por ahí hay quien dice que el Cha 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 ha pasado de moda. Que baila muy bien el ritmo del cha-cha-cha. Y siempre que llega a una discoteca, ella quiere bailar cha-cha-cha.
¿Cómo?
Vacilo, qué rico. Cha-cha-cha, qué rico. Es para que bailes.
Apriétalo un poquito que traigo mi cha cha cha.
Ven para que bailes mi cha cha cha. Cha cha cha, un, dos, tres para gozar.
Dale like que Rafaelito está gozando otra vez. Mi gente está de fiesta. Ahora es cuando es.
Ven para que bailes mi cha cha cha. Cha cha cha, un, dos, tres para gozar.
Que cha cha da.
Que cha cha.
Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.